Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Boat, tu podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Una NBA que ya está en marcha, que ya ha tenido casi una semana de actividad y que nos ha dejado, como siempre, muchísimos puntos de atención. Hay equipos que sabíamos que iban a estar arriba, que ya han empezado con buen pie. Otros que pensábamos que iban a estar razonablemente bien, que por ahora son un desastre. Y otros que están sorprendiendo. Todo eso y mucho más vamos a comentar hoy en un programa que empieza ya a tener de verdad material para comentar, porque hemos visto muchos partidos. Empezamos con esa jornada en la que hubo solo dos encuentros, pero que dos partidazos. Después, una jornada en la que hubo 11 enfrentamientos y a partir de ahí casi todos los equipos hasta hoy, domingo 27 de octubre, en el que estamos grabando este podcast, han jugado al menos tres partidos. Para hablar de todo esto y mucho más, como siempre, las otras dos patas de esta nuestra mesa, las otras dos patas de este nuestro podcast. Empezando, como siempre, por Santiago Arche, @santi_arcar en Twitter. Santi, he tenido que hacerlo dos veces. Las dos veces lo he hecho bien esta semana.
No te puedo dar premio por las dos porque la otra no te he escuchado, pero bueno, vamos a darte el voto de confianza y entonces contando dos, pues van 3 de 4, ¿no? Esta temporada, o sea que de momento buen porcentaje.
Te podemos escuchar en la campana Sixers hablando sobre ese magnífico equipo que es Filadelfia, ese podcast en el que comparte todos sus pensamientos, todas sus reflexiones junto a Emilio Guerrero en ese podcast hablando sobre el equipo de la ciudad del amor fraternal. Al otro lado, como siempre, Sergi Concha, @SergiConcha en Twitter. Sergi, hoy no me lo puedo resistir, de verdad. Has dado una exclusiva en Twitter que has dicho que ibas a dar en este podcast y la acabas de dar en redes sociales hace media hora. Cuéntamela.
Bueno, todo un poco a la vez, pero para los que nos escuchen, que no estén más al tanto de las redes sociales, bueno, pues lo escucharán aquí. Nada, pues la verdad que algún programa esta temporada lo podremos grabar en Madrid, porque, bueno, inicio una nueva etapa en Dazón, ahí en la capital, así que, bueno, dejo Barcelona y muy ilusionado con este nuevo proyecto y nada, os espero allí, por supuesto, pronto.
Dazón, ese nuevo proyecto que están haciendo, esa televisión bajo demanda en la que podréis contar con Sergi Concha. Iremos contando en este podcast también todas las evoluciones de Sergi. Sergi, yo ya te propongo desde ahora hacer un diario en este podcast en Banana Boat de la experiencia de un catalán en Madrid. Yo creo que puede ser muy interesante, tus andanzas en Dazón.
Lo veo bien, una nueva sección.
Para hablar de todo esto, como digo, que hay mucho que comentar de lo que ha sido la NBA en estas semanas, pero si os parece, vamos en orden cronológico. Antes de que comenzara la temporada en sí, los partidos, tuvimos una jornada muy importante al final de la pasada semana. Era la fecha límite para las renovaciones, para ejercer algunas opciones, otro tipo de renovaciones, y hemos visto cómo se han dado varias extensiones de contrato que han suscitado bastante debate. Se me ocurren algunas, las tengo todas por aquí, que las ha dado, nos las ha recopilado Sergi Concha, pero a mí la que más me llama la atención y la primera que quiero sacar a colación, Santi, es la de Jaylen Brown. 115 millones por 4 temporadas. He llegado a escuchar por ahí que esta renovación entra en territorio Andrew Wiggins. Estoy de acuerdo, ¿y tú?
No sé qué quieres que te diga, sinceramente, por número, visualmente es la que destaca más. Yo no lo pondría en territorio Andy Wiggins porque creo que es un poco de exageración. Sí que es cierto que es exagerada, pero bueno, al final los Celtics tenían que hacer una apuesta. No deja de ser un jugador muy importante para ellos, por supuesto, se le está sobrepagando, no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, no creo que quisiesen arriesgarse a que en una agencia libre como la que se viene el próximo verano, que va a estar tan desierta de talento y sobre todo de exteriores, pues Jaylen Brown pudiese sacar un buen contrato de algún equipo y han querido zanjarlo ya. Al fin y al cabo es un jugador joven, como digo, muy importante para ellos, que hace un par de playoffs sin Kyrie Irving, pues dejó muy buenos detalles. Y al final los Celtics saben que ese tiene que ser su camino a día de hoy, ¿no? Después de tantos intentos de estar en la cima y de tantos cambios en la plantilla y demás, ahora el proyecto es el que hay y tienen que confiar en Jaylen Brown, por supuesto, sobrepagado de mala manera. La temporada 23-24 va a cobrar 28 millones y medio, que es algo que no tendría que estar ni en el radar de alguien como Jaylen Brown. Pero bueno, al final los Celtics, como digo, una apuesta, moneda al aire, y han preferido dejarlo todo zanjado ahora. También es cierto que ellos, si quisieran mover algo durante la temporada, necesitan contratos de valor y contratos largos. Y Jaylen Brown, si por alguna razón lo quieren mover por algún pivot, que ya sabemos que ahí es donde los Celtics tienen un pequeño agujero, también les viene bien tenerlo renovado. Entonces, es un arma de doble filo, que por supuesto sobrepagado, pero era una apuesta que creo que debían hacer. Estaban entre la espada y la pared.
Pero al final, Sergi, estamos hablando de un Jaylen Brown que, como bien ha dicho Sergi, por ahora lo que han dejado son detallitos y ha firmado por casi 30 millones al año. La clave está en lo que dice Santi, en esa apuesta, porque podían haber esperado que este verano iba a ser agente libre restringido. Pero igualmente, siguiendo la teoría de Santi, si es agente libre restringido y algún equipo le sobrepaga más de esto, bueno, pues lo dejas ir, ¿no? Al final yo creo que están condicionando los Celtics su futuro a un Jaylen Brown que, por ahora lo que digo, solo han dejado detalles y ya era momento de que empezara a ser una realidad.
Sí, yo creo que sí. Al final confían en la pareja Jaylen Brown-Jason Tatum como la gran dupla del futuro, que, bueno, parece de momento las intenciones. Luego habrá que ver también lo que le ofrezcan a partir de la temporada que viene a Tatum, porque puede generar un problema, ¿no? Al final, si recibe menos dinero que Jaylen Brown, siendo ya un bastante mejor jugador que él, y liderando más al equipo y bueno, pues obviamente teniendo un techo más alto, ahí puede generar un poco de controversia, ¿no? En el vestuario a nivel deportivo y a nivel pues fuera de las pistas también. Así que también tendrán que tener cuidado con eso, pero siguiendo la línea de Santi, yo creo que también puede ser un movimiento interesante para mover el contrato ya de Jaylen Brown, ¿no? Al final es lo que dice, en el juego interior sí que faltan piezas y bueno, teniendo un jugador todavía joven que obviamente es un buen jugador y bueno, está por ver, ¿no? Todavía su enorme potencial, si llega o no a la talla de Jaylen Brown, yo estoy convencido de que se va a quedar un poco por debajo, pero es un jugador que puede ser muy útil en muchísimos equipos, ¿no? Así que por esa parte sí que lo pueden mover. Y al final ver cómo encaja también con Kemba Walker cuando tengan esos tres contratos máximos en plantilla, ¿no? Porque les limitará muchísimo en el futuro. Pero bueno, si van con la idea de traspasarle, quizá pueda salirles bien la jugada.
Una pregunta muy rápida, Sergi, Santi, no quiero que os explayéis demasiado. Si Jaylen Brown y Jason Tatum no estuvieran en Boston y estuvieran, me lo invento, en Memphis y en Phoenix, ¿creéis que serían igualmente valorados como están siendo valorados en Boston? A mí me da la sensación de que son dos jugadores, no son malos, evidentemente, son buenos jugadores, pero que se les tiene en una estima más alta de la debida porque juegan en Boston y en Boston el ambiente es diferente. Santi.
Sí, pero también creo que es, más allá de Boston es la situación que se vivió hace un par de playoffs, que sin Kyrie, dos jugadores tan jóvenes, que en aquel entonces Tatum era rookie y Jaylen Brown era sophomore, si ahora no me falla la memoria, hicieron unos buenos playoffs, llevaron a Cleveland a 7 partidos y ahí yo creo que los Celtics, después de lo pésima que fue la temporada pasada, pues han visto que es su único filón. Y más allá de ser Boston, que sí, por supuesto, todo se magnifica, creo que aquella situación les ha hecho pues que su valor se dispare, ¿no? ¿Cuántos jugadores tan jóvenes disfrutan de minutos tan importantes en playoffs y además lo hacen bien? Pues ha tocado tirar por ahí.
Sergi.
Sí, yo creo que también. Al final Danny Ainge es propenso a eso, ¿no? A proteger mucho sus ojitos derecho y a tratar como mercancía a los que no le caen demasiado bien. Y bueno, pues parece que Brown es uno del primer grupo y creo que sí, ¿no? Por la afición de Boston, como en las redes sociales, cómo lo magnifican todo, sí que creo que han hecho más exagerado a Brown de lo que es. Con Tatum no creo, a mí Tatum me parece un enorme jugador.
A mí también me lo parece que en el caso de Tatum, pero me parece que está un pelín sobrevalorado. La otra gran renovación que hemos vivido en estos días es de Toronto Raptors, y aquí yo creo que no hay ninguna duda. Pese a que es un perfil de jugador que todavía no ha explotado del todo, Pascal Siakam ha firmado 130 millones por las próximas 4 temporadas. Después de la marcha de Kawhi Leonard, Sergi, Toronto tiene que intentar construir el proyecto a medio-largo plazo. Siakam, por lo que ha demostrado y por lo que está demostrando en los primeros partidos de esta temporada, es el futuro, es también incluso el presente de Toronto. Yo creo que esta renovación sí está muy bien firmada por parte de nuevo de un gran movimiento de su general manager, de Masai Ujiri. Yo ya he dicho que mis dos underdogs para el MVP son Pascal Siakam y Kyrie Irving. ¿Algo que decir sobre la renovación de Siakam?
Bueno, esta sí que me parece totalmente justa, necesaria. Al final Toronto tampoco tenía mucho más, ¿no? Estaba obligado prácticamente a hacerlo. Ya demostró el año pasado, como dices, que junto a Kawhi era un jugador muy importante y este año ya se ha echado totalmente el equipo a la espalda. Yo personalmente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, lo veo el jugador más parecido a Giannis Antetokounmpo ahora mismo en la liga. Al final quizá pues no se quede en la bestialidad del de Milwaukee, pero puede ser un jugador, una gran estrella en la liga, Siakam, ya lo está demostrando ya estos primeros partidos, así que yo creo que es un acierto total de Toronto y al final lo que digo, ¿no? Tampoco tenían otra cosa que poder hacer, así que entre él, Van Vliet y Anunoby, pues quizá sea el futuro de la franquicia, ¿no? Pero sí que les queda un poco corto, pero con Siakam como piedra angular va a ser un equipo que vaya a dar guerra siempre.
Es una apuesta que tenían que hacer, Santi. Es el jugador que podía prolongar el buen momento de la franquicia y no lo podías dejar escapar. En una reconstrucción como la que te viene después de la época del año de Kawhi Leonard, que a mí Siakam me recuerda mucho a Kawhi Leonard, no puedes esperar a la draft para empezar a reconstruir cuando ya tienes ese jugador como es Siakam, que está promediando en tres partidos que lleva de temporada regular 28,7 puntos, 10,7 rebotes. Yo creo que es muy merecida esa renovación, no merecida por los logros que ha hecho, que ha ganado ya, sino porque lo que se le atisba.
Sí, sin duda. Al final Siakam es o tiene que ser la nueva piedra angular de este equipo. Después de, como decís, la marcha de Kawhi Leonard, sí que está o ha habido la renovación de Lowry, pero bueno, ya sabemos que le quedan un par de añitos, o sea que no sabemos qué va a pasar ahí. Y el resto de jugadores, pues lo hemos comentado en más de una ocasión, la temporada de los Raptors nos despierta bastante incertidumbre por el hecho de, bueno, tal vez si algo va mal acaban traspasando a Mark, acaban traspasando a Ibaka, no lo sabemos. Y necesitaban un nuevo ancla del equipo, ¿no? Un nuevo jugador franquicia. Siakam, yo creo que está claro, por lo demostrado en los anteriores playoffs y por cómo está empezando la temporada, por supuesto, que es un jugador muy capaz, que tiene que ya es un muy buen jugador, pero que además tiene detalles de acabar mejorando más y ser capaz de ser pues alguien muy importante en los próximos años, no solo en Toronto, sino en toda la liga. Así que, por supuesto, renovación también obligada como la de Boston, pero en este caso bastante más acertada y más cercana a lo que debería cobrar Siakam, ¿no? Mucho, mucho, al menos en términos generales, bastante mejor que la de Jaylen Brown.
Y otra renovación que quiero mirar en detalle antes del resto, pasarlas un pelín por encima y que me comentéis. Buddy Hield. Se hablaba de que había rechazado la primera oferta y se sentía incluso insultado por la gerencia de Sacramento. Y al final ha firmado un contrato muy parecido al primero que le ofrecieron. 86 millones por 4 años, más 20 en variables. Un buen contrato para Buddy Hield. Y en cambio unos Kings que, a expensas de la renovación de Daron Fox, que tiene que estar al caer la próxima temporada, que ya acabará su contrato como rookie, estamos ante lo que van a ser los Kings del medio y largo plazo. Ya no pueden moverse mucho más con ese contrato, por ejemplo, de Harrison Barnes, el de Dwight Edmond, el mismo de Buddy Hield. ¿Qué os parece la renovación de Buddy Hield?
Pues bueno, la verdad que a mí personalmente sobrepagado porque ya se arrepintieron, ¿no? Hay señales de que se arrepentían en Sacramento de la renovación de Harrison Barnes, también por más de 20 millones por temporada, y creo que se van a arrepentir de esta de Buddy Hield. Al final, un jugador como Buddy Hield yo creo que es el perfil que más abunda en la NBA, ¿no? Un jugador muy bueno en ataque, que pueda lanzar de tres, físico, y al final yo creo que hay jugadores que pueden cumplir ese rol de Buddy Hield con un contrato bastante inferior, ¿no? El primer problema ya lo estamos viendo. Parece que Bogdanovic, que a mí me parece bastante mejor jugador que Buddy Hield, está descontento. También le tenían que renovar y han preferido apostar primero por Hield. Al final puede ser agente libre en verano y firmar por cualquier otro equipo, ¿no? Porque lo que dice es Paco, van a tener poco margen de maniobra. Si algún equipo le da el máximo a Bogdanovic, que puede ser probable, quizá al año siguiente se encuentren con un problema para Darren Fox. Entonces yo no creo que quieran eso y pueden perder a Bogdanovic por culpa de Buddy Hield. Así que yo creo que error ahí de los Kings, porque ya te digo, yo creo que Buddy Hield, aparte de que es el jugador de más edad de ese draft por ese problema de engañar, entre comillas, con los años que tenía, me parece un jugador que abunda en la NBA ese perfil.
Un jugador muy aprovechable, Buddy Hield, pero que el que quizás, Santi, pagar casi 100 millones por 4 años es demasiado, ¿no?
Bueno, a mí es que me parece una renovación muy curiosa, porque Buddy Hield dijo que le había parecido un insulto los 90 millones y al final ha firmado 80, y bueno, quería unos 110 más o menos, al final ha firmado 86 más 20 en variables, que no sé si vosotros habéis visto los variables, a mí al menos no he sido capaz de encontrarlos, pero vamos, que yo creo que van a ser presentar el carnet de identidad y un documento y se los van a dar. Vamos, que al final los Kings lo dicen así para, bueno, para salvarse.
Cuidado
un poco
con Buddy Hield y presentar el DNI y la edad de esas cosas, cuidado.
También es verdad, tenemos un problema ahí. Pero vamos, que los Kings yo creo que lo han hecho para salvarse un poquito a ellos y no decir que al final le están pagando lo que Buddy Hield quería, que al final es lo que está pasando realmente. No lo sé, me parece una situación muy extraña, porque sí que es cierto, como dice Sergi, que es un perfil que relativamente abunda hoy en día, ¿no? Un 3D, bueno, en su caso, sí, es exactamente lo que es, pero al final de este perfil es el mejor. Y la temporada pasada fue el mejor triplista de la liga y fue el único jugador con más de 20 puntos y más de un 42% en triples. No sé si Curry también estaba ahí, pero bueno, si eso fueron los dos únicos. Y realmente la temporada pasada de Buddy Hield fue un temporadón. Y el juego de los Kings pasó bastante por él. Entonces sí que es cierto que pueden entrar en problemas con Bogdanovic, veremos qué pasa ahí. Pero al fin y al cabo la renovación mala es la de Harrison Barnes, no la de Hield. Ya te pillaste los dedos hace un año.
¿En qué estarían pensando?
Ya, pero claro, te pillaste los dedos hace un año, entonces te privas de renovar a Hield porque la liaste hace un año. No lo sé, los Kings estaban en un brete bastante complicado. Y bueno, es que si no sabes si va gratis, entonces no sé, es una renovación muy extraña, muy extraña.
Muy extraña, y ha habido otras renovaciones que también parecen extrañas, os las repaso muy rápidamente y me decís si os llama la atención alguna. Nos destrozaron el podcast de la semana pasada justo el día después, renovando a Bradley Beal los Washington Wizards, 72 millones por 2 años. Una renovación que yo creo que no le quita las opciones de ser traspasado esta temporada. Más renovaciones. Cedi Osman, 31 millones por 4 años con Cleveland. Joe Ingles seguirá en Utah Jazz un año más a razón de 14 millones. Otra de las importantes, Indiana Pacers, renueva a Domantas Sabonis por 4 años, 77 millones. Un precio bastante razonable para la importancia del jugador lituano. Taurean Prince, otro de los jugadores de los que hablamos la semana pasada, 29 millones por 2 años. Dejounte Murray renueva con San Antonio Spurs por 64 millones por 4 años, más 6 en variables. Sergio, ¿alguna que te llame la atención en especial?
Bueno, lo he ido comentando en redes sociales. A mí la que más me llama la atención, perdón, y la que más me gusta es la de Dejounte Murray. A mí como jugador me encanta, creo que es un tipo que puede hacer muchísimas cosas, que encaja muy bien en la filosofía de Popovich y de San Antonio, tiene muchísimo margen de mejora a pesar de esa grave lesión la temporada pasada y creo que ha empezado el curso bastante bien, ¿no? Para venir de ese problema tan importante de ligamentos y al final no le está sobrepagando, son pues 17, 18 millones por temporada para un jugador todavía con, ya digo, mucho margen de mejora y totalmente adaptado al equipo. Así que yo creo que ahí San Antonio ha hecho de las mejores operaciones, ¿no? Que hemos visto en estas semanas. Y luego también me gusta la de Cedi Osman. Yo creo que es un jugador que ha crecido mucho en Cleveland. Sí que, bueno, pues me gustaría verle en un entorno más competitivo y más ganador. pero bueno, al final la han valorado bien. 31 por 4 es un buen contrato para asegurarse al turco pues los próximos años. Y bueno, pues creo que Cleveland ahí también hace una apuesta importante para su futuro.
Santi, ¿alguno que te llame especialmente la atención? Yo debo decir que a Dejounte Murray os gusta mucho más a vosotros que a mí. Pero bueno, a partir de eso, aparte de eso, ¿alguno que te llame la atención de estas renovaciones?
Justamente quería apuntar un par de cosas de Dejounte Murray. Es cierto que a ti no te gusta tanto. A mí, defensivamente, me parece ya a día de hoy uno de los mejores exteriores de la liga. Tiene muchísimo potencial y en ataque aún puede mejorar muchísimo más. Y realmente una bendición del cielo para San Antonio. La temporada que se pasó en blanco, por supuesto, a él le ha costado mucho dinero. Es más, os envío la pregunta, no sé cuánto creéis que podría haber firmado si no se hubiese perdido el año pasado, porque yo creo que unos 20 millones más le hubiese sacado a San Antonio, seguro. Y luego la que más no me sorprende, pero la que más chicha creo que tiene, es la de Sabonis. Me parece una buena renovación por un muy buen precio, perdón, para un jugador de su nivel y un contrato muy movible, ¿no? Que si algo no funciona lo pueden mover, pero al final
ojito con el rendimiento de Vitadze, que puede convertir en traspasable automáticamente a Sabonis, ¿eh?
Claro, y además eso, que Indiana tiene, si no recuerdo mal, 149 millones comprometidos entre Sabonis y Turner, que son dos jugadores muy buenos, pero que el fit está muy lejos de ser perfecto. Entonces, sí, han firmado dos contratos buenos, pero al final yo creo que alguno de los dos lo van a tener que mover, y al final son contratos muy jugosos. Al final, pues como digo, no tienen el mejor fit del mundo, y si algo no funciona, Santi, son dos... Dime, perdona.
Entre Sabonis y Turner, ¿con quién te quedas?
Yo me quedo con Sabonis. Creo que Turner tiene mucho potencial, es muy bueno, pero me parece un pecho frío de campeonato. O sea, tiene unas cualidades increíbles, pero nunca las utiliza. Entonces,
suscribo cada palabra, Sergi. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, yo me quedo con Turner, por llevar un poco la contraria.
Pues lo que decíamos, esas renovaciones que han dado de sí estos últimos días en la NBA. ¿Alguna remarcable que no se haya hecho, Sergi, Santi, sobre todo en lo que nos atañe a nosotros? Juancho Hernán Gómez, que no ha renovado, estuvo en negociaciones, no ha renovado, finalmente será agente libre con restricciones la próxima temporada, el próximo verano. Es decir, toda oferta que le acepte puede ser igualada por Denver Nuggets. Sergi, ¿le conviene salir de Denver, no?
Yo creo que sí, porque bueno, recientemente en unas declaraciones con la prensa ha dicho que esta temporada espera jugar en muchos minutos, que cree que ya es la temporada definitiva para su crecimiento. De momento no ha debutado, dos partidos a día de hoy cuando estamos grabando, cero minutos, viniendo de un buen mundial donde ha sido campeón del mundo y demás. Si con todo esto no tienes minutos en Denver, pues hay que ir pensando en otra cosa, ¿no? Un traspaso, o incluso no ha cerrado la puerta a regresar a Europa el año que viene, ¿no? Yo creo que cualquier escenario le puede venir bien, es un jugador aprovechable en la NBA. Yo creo que su perfil es bueno para tener minutos en bastantes equipos. Y al final, bueno, pues eso, la mala suerte, entre comillas, de estar en un equipo competitivo y bueno, que tiene muchos jugadores en tu puesto y que te cierra las puertas, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es buscar una salida para él.
Yo me atrevo a decir, Santi, en el caso de Juancho Hernán Gómez, y lo estoy diciendo totalmente a ojo, que actualmente sería titular en 10 equipos de la NBA perfectamente.
Son muchos, Paco.
¿Por el nivel que ha mostrado en el Mundial? Yo creo que sí. Estamos viendo, por ejemplo,
en sexto, Minnesota, séptimo hombre, lo veo.
En Minnesota Timberwolves va a ser titular Lehman en el puesto de alero. O sea, ese tipo de jugador.
Sí, tal vez en cinco equipos, sí, 10 a mí no creo que me salgan. Pero bueno, un hombre importante de banquillo, un sexto o séptimo hombre, creo que sí que podría ser. Y si las cosas en Denver, como dice Sergi, pues la buena y la mala suerte es estar en un equipo competitivo, ¿no? Al final hay mucha gente buena. Los Nuggets, después de la buena temporada del año pasado, que aquí al final pues se la pegaron en playoffs por inexperiencia, creo que tienen claro que este año, con lo abierta que está la liga, es una temporada muy importante para ellos, y no están para experimentos. Pues ahí mala pasada para Juancho, y realmente si pudiese encontrar una salida sería muy beneficioso para él, ¿no? Como decís ambos. Tirando por otra renovación, que no sé si sorprender es la palabra, pero sí que destaca que no se hiciese, y para mí es la más destacable, fue la de Brandon Ingram. Si bien decíamos antes, ¿no?, pues que los Celtics no se han querido arriesgar a que alguien pagase de más a Jaylen Brown el año que viene, parece que los Pelicans sí quieren hacerlo con Ingram. No sé qué pensáis, ¿no? Un equipo tan joven, yo creo que me parece acertado, ¿no?, que intenten pues esperarse a ver cómo encajan sus piezas, y si no, pues buenas tardes, gracias y ya por otro jugador. Pero bueno, no sé cómo veis esta no renovación y si os sorprendió a vosotros.
Otro caso, creo yo, como el que hemos comentado de Jaylen Brown, un jugador prometedor, pero que no ha llegado a explotar, y en este caso los Pelicans han optado por esperar a ver qué le ofrece el mercado a Brandon Ingram. Me parece acertada la decisión, y quizá Brandon Ingram se convierta en uno de los jugadores más codiciados del próximo mercado, ¿no? Estoy aquí dando un pequeño repaso, y la verdad que no hay grandes nombres, la verdad, en lo que viene a ser el año que viene. Así que Brandon Ingram, que probablemente se lleve mucho dinero, acabe cambiando de aire.
Yo lo que he visto de Pelicans estos partidos es de los jugadores que más me ha gustado, también con la lesión de Zion Williamson, que comentaremos en un rato, pues al final
ahora mismo iba.
Lo está aprovechando bien Ingram, y sí, es verdad que es una agencia libre aburrida la que se viene, pero yo creo que los Pelicans terminarán apostando por Ingram si sigue a este nivel.
Habrá que estar muy pendientes de este rendimiento de Brandon Ingram en busca de un contrato. Otros jugadores, como por ejemplo Andre Drummond, que van en busca de un contrato, hizo 30 puntos, 20 y tantos rebotes en el primer encuentro, y ha dicho que sí, que estar en año de contrato significa algo. Así que, para que veáis el carácter del bueno de André. Vamos a otras noticias de lo que está siguiendo la liga en estas primeras semanas. Hay que hablar de cosas negativas primero. Hay que hablar primero de una suspensión y después de una lesión. Empezamos por esa suspensión llamativa de DeAndre Ayton, el número uno del draft de 2018, sancionado 25 partidos por violar el código de sustancias de la NBA, supuestamente por tomar, Santi, un diurético.
Pues parece que nada puede irles bien a los Suns, ¿no? Empezaron el primer partido sorprendiendo a todo el mundo con la buena dinámica, ya lo apuntamos, ¿no?, de Ricky Rubio y el propio DeAndre Ayton. Y a mí lo que más me sorprendió fue Devin Booker, ¿no?, que ya sabéis que yo no le tengo especial aprecio, pero me pareció que había reaccionado muy bien, que se estaba entendiendo bastante bien con sus dos compañeros. Y pues después de esa mini alegría cayó el palo en Arizona, cayó el palo en Phoenix. Y bueno, pues se les viene un problema gordo. No sé realmente cómo puede reaccionar este equipo. Si parecía que era una temporada de ahora por fin tal vez había la esperanza de poder luchar por playoffs, por poder luchar por hacer algo relativamente grande, relativamente interesante, pues palo gordísimo para ellos. Como dices, ¿no?, de Andre Ayton, que acaba sancionado 25 partidos, ni más ni menos, por consumo de sustancias PED, ¿no?, de mejora de rendimiento. Así que, bueno, pues palo para Phoenix, que parece que no, que les ha mirado un tuerto, vamos.
Sin embargo, Sergi, Phoenix Suns, un equipo que ha arrancado bastante bien la temporada, incluso pese a esta sanción. Ganaron el primer encuentro de paliza a Sacramento Kings con toda la plantilla al completo. Después han ido acumulando bajas. Primero esta sanción de Ayton, después Ricky Rubio con una contusión en la rodilla, pero aún así ganaron esta pasada madrugada, del sábado al domingo, estamos grabando domingo por la mañana, a Los Ángeles Clippers, con un gran Booker, con un gran Kaminsky, con un gran Kelly Oubre Jr., y estamos viendo quizás esa es la clave, ¿no? Sergi, un equipo que en el que Booker ha progresado, sobre todo yo creo que porque tiene que estar menos pendiente del balón y puede jugar más fuera del balón, está jugando mejor, un Kaminsky que está aprovechando muy bien los minutos que tiene y una explosión de Kelly Oubre. A todo esto le añadimos que Aaron Baines ha llegado y le ha dado bastante estabilidad por dentro. Estamos viendo un equipo que, pese a las bajas, repetimos, está jugando bastante, bastante bien.
Sí, sorprendente, sorprendente, porque sin Ayton y sin Rubio, ¿quién hubiera apostado, ¿no?, por una victoria contra los Clippers, que venían de ganar todo y son pues favoritísimos? Ha sido una, yo creo, la mayor sorpresa ya de la temporada, esta victoria de Phoenix. Y como dices, pues se ve un Booker bastante más maduro. Veremos si es flor de un día o puede mantener esa regularidad, ¿no?, porque también hemos visto muy buenos partidos de él otras temporadas, pero luego pues, le cuesta mantener esa línea. Pero sí, sobre todo yo creo que Kelly Oubre está ante una grandísima oportunidad. Desde que llegó a Phoenix, sus números se han inflado muchísimo. A mí en Washington ya era un jugador que me gustaba, pero aquí ya sin John Wall, sin Bradley Beal, sin ese ambiente tóxico que tenía ahí, yo creo que se puede salir y ser uno de los candidatos a jugador con más progresión de la temporada. Y luego también hay otros jugadores importantes como Mikal Bridges, ¿no? Que sophomore ya hizo muy buenos números de rookie, y Tyler Johnson, que bueno, ese perfil como Josh Richardson en Filadelfia, ¿no? Que salieron de Miami con un rol muy similar, y en Phoenix yo creo que va a dar muchísimo, ¿no? Al final, bueno, tienen piezas interesantes que quizá pues no les haga completar una temporada tan desastrosa como parecía al principio, ¿no? Así que, bueno, con ganas de ver a Ricky también importante en estos Suns, y lo de Ayton, bueno, sin comentarios, la verdad que un jugador con una cabeza bastante loca, ¿no?
Y hay que destacar en este equipo el trabajo de Monty Williams, ¿eh? Desde el banquillo, la verdad que ha convertido a los Suns, que eran un equipo un poco verbena durante los últimos años, en un equipo que, pese a las bajas y pese a los problemas, un equipo muy serio, ¿eh? A tener en cuenta. Un equipo a tener en cuenta que quizá luche por entrar en playoff, porque hay otros equipos que han empezado muy mal y que este mal inicio, si sigue así, les puede condicionar para el resto de la temporada. Por ejemplo, New Orleans Pelicans, un equipo que apuntábamos bastante alto, sobre todo yo, ha sufrido un revés importante y han empezado muy mal la temporada. Su récord a día de hoy es 0-3, que no dice nada, pero que cuidadito, porque una racha de derrotas al inicio te puede condicionar el resto de la temporada. Y en parte esta racha de derrotas se debe, Sergi, a que Zion Williamson aún no ha debutado en la mejor liga de baloncesto del mundo en partido oficial. Sí lo hizo en pretemporada, pero no ha podido debutar aún en partido oficial porque un par de noches antes del partido inaugural ante Toronto Raptors se anunciaba que por problemas en la rodilla que no se han aclarado se va a perder entre 6 y 8 semanas. Cuidado, Sergi, que la temporada de los Pelicans, estamos muy pronto, la temporada de los Pelicans se puede ir en estas 6 semanas, ¿eh?
Sí, bueno, al final han competido bien todos los partidos, han sido partidos difíciles, ¿no? Contra Toronto pues llegaron a la prórroga, contra Dallas hicieron muy buenos minutos pero acabaron perdiendo, contra Houston pues también han estado bastante cerca, pero miras el calendario y las primeras semanas no afloja, ¿no? Así que puede ser preocupante si empiezan a acumular derrotas porque, bueno, repasando, pues tienen Golden State, Denver, Brooklyn, otra vez Toronto, Houston, Clippers. Al final, si te vas a diciembre, enero, ya con 10 derrotas así, pues puedes pagarlo mucho, ¿no?, en el oeste. Y lo que comentas de Zion Williamson, pues sí, se cumplían un poco los peores presagios de todo el mundo. Yo creo que todos teníamos en mente que esto podía pasar, que se podía lesionar a las primeras de cambio, y así ha sido, ¿no? Al final, su peso, su envergadura, su físico en sí, puede ser propenso a las lesiones en la NBA, donde tenga que exprimir mucho ese cuerpo tan especial que tiene, y al final sus rodillas pues se han acabado cediendo. Es preocupante que sea ya justo en el primer partido y puede ser un problema a largo plazo, evidentemente, si no cambia su rutina, si no cambia su físico, que al final creo que es lo que va a tener que hacer, ¿no? Aligerar bastante el peso. Los Pelicans ya han asegurado que no es un problema de eso, pero bueno, yo creo que todo
está... ¿Qué van a decir? ¿No?
Y bueno, sí, que al final, pues evidentemente es preocupante porque ilusionaba mucho lo que hemos visto de él en pretemporada y hubiera sido una pieza fundamental en estas primeras semanas para los Pelicans.
A lo mejor, Santi, esta lesión de la que hablamos de Zion Williamson es casualidad y vuelve dentro de 6-8 semanas y vuelve al máximo nivel. Pero empieza a preocupar ya este tipo de problemas de rodilla, y aparte de eso también yo creo que, y creo desde el inicio de temporada, que uno de los puestos de entrenador que están en una silla caliente es el de los Pelicans, Alvin Gentry, que no ha cumplido las expectativas en ninguna de las temporadas en las que ha dirigido Nueva Orleans. Le puede costar el puesto esto también, ¿eh?
A mí el caso de Zion me preocupa mucho. Tiene un cuerpo que no hemos visto nunca antes en la NBA y también es por algo, ¿no? Que no se vean cuerpos así. Tiene un peso espectacular, los saltos que, que pide la NBA, no solo los saltos, sino, por supuesto, los aterrizajes, los movimientos bruscos. Es una persona que me preocupa mucho que en tan tierna edad tenga este peso, y no solo eso, sino el cambio radical que hizo de high school a universidad, ¿no? Hubo un momento a los 16, 17 años que se hinchó como un animal, y estos cambios tan bruscos hacen mucho, mucho daño, ¿no? Al cuerpo. Y sé que os vais a reír porque va a ser una manera de afrontarlo, Sixer, y barro para casa, pero yo creo que se tendría que perder todo el año. Yo creo que se tendría que perder todo el año, no solo por la lesión, que es posible que en 8 semanas se recupere, sino porque creo que tiene que hacer una gestión muy fuerte de su cuerpo, de su físico, y en un verano esto no se arregla. No puede jugar el año y luego que en 3 meses esperar que se adelgace y siga jugando. Necesita un plan muy serio para cambiar su físico, y es algo que necesita tiempo.
Si cambias su físico, cambia su juego, ¿eh?
Bueno, pero es que son físicos diferentes.
Y a lo mejor otro juego diferente no funciona, ¿eh? Para él, ¿eh? Él tiene un estilo de jugar que al final tiene que ver con ese cuerpo, con esa protuberancia física. ¿A qué va a jugar Zion Williamson?
Pero hemos visto jugadores muy potentes en la liga últimamente, casos como el mismo LeBron o Russell Westbrook.
¿Pero tiene capacidad para eso Zion Williamson?
Yo creo que se podría y se debería afinar, porque si esperamos que siga así, es posible que tenga que cambiar su juego y eso le afecte mucho, pero es que tal vez si sigue así tiene una carrera de 6 años y luego nos llevaremos las manos a la cabeza a todos.
Sí, pero no sé si me he explicado bien.
Sí,
¿tiene capacidad Zion Williamson para jugar a otro baloncesto del que juega ahora?
Pero es que tal vez no es otro baloncesto. También, si se afina un poco y juega a lo Westbrook, tampoco, no lo sé. No sé si tiene la capacidad, porque tampoco lo hemos visto nunca. Pero bueno, high school dominaba, así que por supuesto era high school y es otro nivel. Pero es que yo creo que tiene que hacer un cambio. Por eso hablo de un año de tratamiento, porque es algo que en 3 meses no cambiaría. Y es que es un caso que me preocupa mucho. Y me sabe muy mal por el chaval, porque tiene muchísimo potencial. Pero creo que si sigue así, estaremos hablando de una carrera muy corta y que nos sabrá muy mal a todos.
Da bastante miedo, la verdad. Quizá este año es para reservarle, pero da bastante miedo. Vamos a repasar ya lo que va siendo el ir de la liga deportivamente en sí. Y Sergi, quiero empezar contigo, porque si abro la aplicación de NBA y me voy a clasificación, veo una conferencia oeste en la que lidera Denver Nuggets, seguido de Dallas Mavericks y seguido de Minnesota Timberwolves. Dime que no estoy soñando, Sergi.
No sé, que estamos tardando mucho en celebrar, ¿no? Se puede acabar ya la temporada, por favor.
Arbitro la hora.
No, la verdad que Minnesota, pude ver el final del primer partido, vi un Wiggins, la verdad que no sé ya cómo ha jugado el segundo partido, pero a mí me gustó lo que vi de Wiggins en el primero, sobre todo en ese final de partido. Creo que consiguió canastas bastante importantes. Luego sí que pues Towns está a un nivel imperial, lo que nos tiene también acostumbrados, pero bueno, esperemos que se pueda mantener esa línea, Paco, aunque va a ser complicado. De Dallas, pues un poco más de lo mismo, de Luka Doncic desatado.
Vaya dupla.
Buenas sensaciones con Porzingis, la verdad que el otro día, más allá de los puntos, 5 tapones prácticamente sin saltar, sin tener esa agresividad todavía en defensa que irá cogiendo poco a poco. Y luego sorprendido con Delon Wright, ha aumentado muchísimo el nivel en defensa de perímetro con él en pista. El otro día fueron 5 robos los que consiguió. Y bueno, pues se está entendiendo muy bien con Jalen Brunson, ¿no? Que al final es la pareja de bases que está dando un rendimiento pues muy bueno en estos primeros partidos, más allá de las 2 estrellas, ¿no? Así que yo creo que ilusionados, y también lo que comenté el otro día. El calendario de las primeras semanas es factible para ir sumando buenas victorias y estar en una buena posición para luego, cuando apriete, poder mantenerse en puestos de playoff, ¿no? Así que bueno, bastante bien. Y lo que comentas de Denver y San Antonio, pues bueno, han tenido partidos relativamente cómodos y veremos también cómo evoluciona, sobre todo Jokic ha empezado con esa línea que comentamos también de coger el Mundial, ¿no?, como trampolín. Al final esos jugadores las primeras semanas se pueden salir porque vienen una dinámica competitiva fuerte, y bueno, pues eso lo está aprovechando Denver, por supuesto.
Con respecto a Wings, que me lo nombraba, Sergi, es un poco más de lo mismo. Es decir, todos sabemos, y me incluyo en esto, que Andrew Wiggins es un gran jugador cuando a lo que se dedica es a encarar a canasta y entrar hacia adentro. Tiene una fuerza muy potente. Es un jugador que hace bien el Eurostep, por ejemplo, tiene buena habilidad para terminar sobre canasta, pero se empeña en hacer otras cosas que no se le dan bien. Le hemos visto ya 3-4 veces lanzar fadeaways de 6 metros que no tocan ni aro. Ese tipo de cosas son las que castigan el rendimiento de un Andrew Wiggins, que cuando encara canasta es un jugador decente. Pero bueno, más allá de eso, Santi, lo que decíamos, 4 equipos en la conferencia oeste con 2-0. Uno de ellos es Denver, que se podía esperar. San Antonio, yo no lo esperaba, pero bueno, tiene un carácter competitivo bastante importante. Y después lo que hemos dicho. Dallas Maverick con esa pareja por Porzingis, que todavía no está al 100%, como dice Sergi, y un Luka Doncic, la verdad que increíble, si pensábamos que ya no nos podía sorprender, lo sigue haciendo, y unos Minnesota Timberwolves que, bien es cierto que el segundo partido fue ante Charlotte, que no es un rival de un nivel espectacular, pero que está dejando un gran Towns, un gran nivel en general de la plantilla, sorprendente.
Al final son equipos con estrellas muy claras, los 4 que comentabas, bueno, los 3 porque San Antonio no tanto, y son gente que ha llegado con muchas ganas. Towns ha llegado con ganas de demostrar algo esta temporada, después de los marrones con Jimmy Butler la temporada pasada.
Mi tiro es mejor que el tuyo, ¿eh?
No lo creo, sinceramente, pero bueno, luego si quieres discutimos, Paco. Pero bueno, no, Towns ha llegado con ganas de demostrar cosas, creo que Luka también, yo creo que Luka tiene ganas de ser el hombre del equipo, pese a que esté Porzingis, y lo estamos viendo. Y el caso de Denver, pues lo que comentabais, ¿no? Jokic utilizando ese mundial un poco como trampolín, aunque no fuese el mundial que esperaban ellos, pero bueno, es algo que siempre físicamente ayuda. Y bueno, pues 4 equipos que puede ser que sí que algunos de ellos sorprendan, pero bueno, las primeras temporadas son siempre, las primeras semanas, perdón, son siempre algo extrañas, pero no por ello hay que menospreciar este récord de 2-0, ¿no? Y al final, bueno, pues reacción importante, interesante, como decíais, de Wiggins ha sorprendido este mini cambio de actitud, que le hemos visto ser un poquito más inteligente estos días con sus selección de tiro y selección de jugadas que comentabas, Paco, y creo que es lo más importante para este equipo. Y no sé, ha habido bastantes jugadores de los Wolves que me ha sorprendido bastante. A Okoye, que lo tengo en mis fantasies porque confiaba bastante en él, lo he visto muy bien.
Okoye, Santi, perdona que te interrumpa, es el jugador de la NBA actualmente con mejor más menos de toda la liga y con mucha diferencia. Pues en 2 partidos ha acumulado más 50. El segundo es Patrick Beverly con más 31.
Una burrada, es que ya te digo, Okoye lo he visto a las mil maravillas y creo pues un año, ¿no? De muchos jugadores que quieren demostrar cosas, de que a los Wolves se les lleva todo el verano dando palos y que uy, les va a caer una temporada desastrosa, tú el primero, por cierto.
Pero, no, y lo sigo pensando, ¿eh?
Pero bueno, gente con ganas de demostrar y esto en las primeras semanas se nota, ¿no? Cuando no todo el mundo está activado al 100% y bueno, pues felicidades, ¿no? Vosotros dos que estáis ahí en la cabeza del oeste. Y a ver cuál será el primero en perder, porque al menos ahora nuestros 3 equipos van bien.
Y por abajo, Santi, hay 4 equipos que han perdido más de un partido sin ganar ninguno. Sacramento Kings 0-3, New Orleans Pelicans, del que ya hemos hablado 0-3, Memphis Grizzlies 0-2 y Oklahoma City Thunder 0-2. ¿Te preocupa alguno en especial?
Me preocupa, no especialmente, el único que sí que me sorprende que haya empezado tan mal es Sacramento, porque creo que todos teníamos más esperanzas puestas en ellos. Memphis no me sorprende, New Orleans, sobre todo con la lesión de Zion, no me sorprende, y con Zion tampoco me hubiese sorprendido demasiado, porque bueno, es un equipo que necesita mucho trabajo, y bueno, no era algo sorprendente, y el otro equipo que has comentado, bueno, Oklahoma. Hemos visto cositas interesantes de Shea, pero bueno, un equipo que ya sabemos que necesita muchísimo trabajo, ¿no? El único que sí que me preocupa, porque al menos de estos 4, creo que es el único que tenía aspiraciones reales para playoffs, es Sacramento. Hemos comentado ya la situación complicada en la que están contractualmente hablando, ¿no? De cara a los próximos años. Pero bueno, si ya están mal económicamente y empiezan a estar mal deportivamente, ojo no explote algo por ahí.
Los Kings de toda la vida, ¿no?
Sí, parece que se estaban salvando y estaban quitándose esa etiqueta, pero bueno, no han empezado de la mejor manera posible, sinceramente.
Y Sergi, el resto de equipos de la conferencia oeste, Suns 2-1, Clippers 2-1, Jazz 2-1, Rockets 1-1, Lakers 1-1 y Blazers 1-1. Warriors solo ha jugado un partido y lo ha perdido. Por ahora nada excesivamente llamativo, ¿algo que te llame la atención?
No, la verdad que un poco la línea de Santi, ¿no? Al final los equipos que van a estar arriba pues empiezan un poco más relajados y dejan algunas derrotas sorprendentes en estas primeras semanas, pero bueno, no, nada que preocupe. Por abajo sí que el tema de los Kings que comentabais y los Pelicans, pero no, el resto todo en orden, la verdad. La derrota que hemos comentado de Clippers contra Phoenix sí que me ha sorprendido muchísimo por las bajas que tenían los Suns, pero el resto lo normal, sí.
Nos vamos a la conferencia este, donde ahora sí voy a darle tiempo a Santiago, porque hay tres equipos que van 2-0. Quiero hablar de uno en particular que me interesa mucho, pero antes hay que comentar que uno de esos tres equipos es Philadelphia 76ers. Santi, lo esperado, ¿no?
Sí, lo esperado, al menos, bueno, debía ir así, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que las primeras semanas, como digo, son complicadas. Partidos extraños de los Sixers, con primeras partes bastante feas. Esta noche, esta madrugada mismo, que me he quedado a ver el partido contra los Pistons, ha sido un partido bastante feo en el que...
Drogadura, ¿eh?
El bueno de Derrick Rose, sí, porque además no estaba ni Embiid, no estaba Blake, o sea que era un partido realmente soporífero. Y bueno, nos ha dado para el pelo un poco Derrick Rose, hemos sufrido, pero bueno, como digo, primeras partes muy feas, tanto contra Boston como contra Detroit, y en la segunda, no sé qué les da Brett Brown en el banquillo, que también hay que decir que Brett Brown enfadado tiene que dar bastante miedo en el banquillo, no en el vestuario, perdón.
Les dará un diurético o algo de esto, ¿no?
Sí, las pastillitas de Eaton, seguramente. Pero bueno, reacción magnífica en la segunda parte, a raíz de la defensa, como sabemos que tiene que ser la identidad de este equipo. Y bueno, muchísimos buenos detalles atrás, con un Josh Richardson desatado en defensa, que dejó seco a Kemba, con un Ben Simmons muy serio en el primer partido. Pero bueno, al fin y al cabo, problemas en ataque, que creo que también es normal porque es un equipo muy nuevo. Pero bueno, va a tocar trabajar ahí. Pero como hemos comentado bastante en campana, ¿no? Si la defensa está a este nivel y los Sixers son capaces de dejar a los rivales a menos de 100 puntos, todos los partidos que el rival meta a menos de 100 puntos se va a ganar el 90% de las ocasiones, ¿no? Así que por ahí hay que ir.
Y Santi...
Una pregunta para ti, Santi. ¿Se ha desinflado ya la burbuja de Tibul o todo el hype este de pretemporada o sigue siendo...? Pues por lo que he visto, los números al menos han bajado bastante. No sé si en sensaciones también o es cosa mía.
Bueno, han bajado porque le está costando un poco entrar en ritmo ofensivo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? A los rookies normalmente en ataque les resulta un poco más fácil que en defensa, y Zaviol, pues al revés, defensivamente está saliéndose, en ataque le está costando algo más. Pero sigue dejando buenos detalles. Contra Boston, por ejemplo, llenó toda la hoja estadística. Con eso me refiero a que hizo puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones. O sea, al menos hizo una de estas cinco. Ayer contra los Pistons llegó a ser titular para sustituir a Embiid. Y bueno, pues aportar un poco de defensa. Y bueno, por supuesto es un rookie, hay que tener paciencia con él, pero defensivamente tiene un potencial brutal. Así que bueno, a tener paciencia, pero bueno, tiene el techo está muy, muy alto para él.
Santi, yo te iba a preguntar ya para cerrar el capítulo 76ers, el tiro exterior, ¿cómo está siendo? Uno de los grandes lunares del equipo, que le puede perjudicar sobre todo de cara a unas hipotéticas rondas finales de playoff. Ese tiro de tres, ¿cómo está evolucionando en el equipo?
Es una situación complicada porque creo que los Sixers, y esto lo hago aquí la promoción, lo hemos comentado bastante en campana, por supuesto, pero creo que es un caso muy extraño porque los Sixers realmente no tienen tiradores de triples muy malos, pero sí que tienen hombres muy, muy de rachas, ¿no? Mike Scott, lo he comentado muchas veces, es el J.R. Smith de este equipo. Josh Richardson ha empezado fatal esa temporada. Al Horford es un buen tirador, pero tampoco es un súper especialista, ¿no? Y creo que va a partidos. Contra Boston hubo un partido muy malo. Contra los Pistons todo el mundo estaba fatal, hasta que Mike Scott metió 5 de 7 o algo así. O sea, Mike Scott desatado contra Detroit. Y creo que va a haber partidos muy... muy diferentes unos de otros, ¿no? Cuando estén todos con mala racha, pues va a ser desastroso y va a haber que dejar al rival a menos de 100 puntos. Y cuando entren los tiros de Mike Scott y sobre todo de Tobias Harris también, que ayer estuvo bastante bien, creo que jugó el mejor partido de su carrera en, bueno, desde que está en Filadelfia, perdón, lo jugó ayer noche. Y bueno, estos dos hombres son los más importantes, ¿no? Pero al final, como digo, triplistas muy racheros y los días que no entran, no entran. Pero sí, por supuesto, es la mayor preocupación de este equipo.
Y en ese trío de equipos que están 2-0, la conferencia esta que están liderando, me llama mucho la atención el caso de Miami Heat. Un equipo en el que parecía no haber gran cosa más antes de que llegara Jimmy Butler, al que ha llegado Jimmy Butler. Aún no ha debutado porque ha nacido su hija y los primeros 3 partidos se los va a perder. 2 ya han sido, el tercero en Minnesota ante los Timberwolves también se lo va a perder. Y en cambio estamos viendo un equipo, la verdad que sensacional, muy divertido, Sergio. Un equipo que tiene un base como Nan, surgido de la G League, que está asentado incluso a Goran Dragic. Y estamos viendo un Tyler Herro que con estas bajas de Zion Williamson yo creo que aspira desde ya a ser rookie del año. Y un equipo tremendamente divertido y que llama mucho la atención los Heat.
Sí, sobre todo este jugador que comentas, ¿no? Un Kendrick Nunn que ha sorprendido a todos quedándose con el puesto de base titular en detrimento de Dragic, que ha comenzado pues la temporada con un tiro, aunque Dragic pues se ha echado el equipo a la espalda en el último encuentro, por ejemplo. Y luego un Herro que pues está manteniendo cierta regularidad que demostró en pretemporada, sobre todo con mucho volumen de lanzamiento exterior y anotando bastante. Y Adebayo yo creo que es un pivot que le viene como anillo al dedo a Miami, muy físico, bajito, pero con una gran capacidad atlética, intimidando en defensa, muy fiable en la línea de tiros libres, que es importante porque saca muchísimas faltas. Y yo creo que es uno de los jugadores que hay que tener muy, muy en cuenta esta temporada, Adebayo. Y al final, bueno, lo que comentas de Butler, pues ya se empezaron a crecer los rumores, ¿no?, de que podía haber liado alguna en el equipo y la habrían apartado. Al final, bueno, es por una buena noticia, pero qué casualidad, ¿no?, que se vaya a perder el partido en Minnesota. Hubiera sido bonito ahí el encuentro.
No seré yo el que lo lamente, ¿eh? Santi, ¿están haciendo un núcleo de buenos jugadores jóvenes en Miami y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora?
Bueno, creo que ya dijimos que tenían un par de piezas interesantes y que como equipo no teníamos mucha idea de lo que iban a hacer, pero bueno. Que yo no lo tenía en el radar, como decís, ha empezado espectacular. Herro, pues ya apuntó maneras en pretemporada y ha empezado bastante bien también. Winslow, pues ya dejó muchos o muy buenos detalles la temporada pasada, siendo pues el base durante una gran parte de la temporada de los Heat. Y Adebayo, no sé si me estoy repitiendo, creo que no lo he dicho, pero un pivot que a mí me encanta, ¿no? Y creo que tiene que ser una de las bases y el ancla de este equipo. Así que bueno, sorprende la temporada o el inicio de Miami, sobre todo porque no está Butler, pero sí que creo que es un equipo pues muy de Miami, ¿no? Muy de lo que ha buscado Spoelstra en sus años como entrenador, muy peleón, muy duro atrás. Y nunca ha sido fácil ir a jugar a Miami, ¿no? Después de la marcha de LeBron, por supuesto, se tuvieron que rehacer, pero tienen una filosofía muy clara, de mucho trabajo, y creo que tienen piezas para jugar como quiere Spoelstra, y jugar como quiere Spoelstra siempre es buena noticia, ¿no? Porque me parece uno de los entrenadores más infravalorados de la liga, y creo que muy buen grupito de piezas tiene Miami, sí.
Habrá que estar muy pendiente de los Heat. Por abajo, Sergi, New York Knicks ya está último con 0-3, ha perdido sus 3 primeros partidos y la imagen es el público del Madison abucheando a Dennis Smith Jr. y pidiendo a Frank Ntilikina. Sigue la autodestrucción en la Gran Manzana y aparte de eso, el otro equipo que no ha ganado ningún partido todavía en esta conferencia este es, ojito, Indiana Pacers. Hemos hablado de ellos, de Sabonis, 0-2. ¿Algo que te llame la atención de estos dos equipos? Hay que encender las luces de alarma, ¿eh?
Sobre todo una pena, ¿no?, por Dennis Smith, porque bueno, pues al final jugadores que pasan por tu equipo cuando los seleccionas en el draft tan arriba y tal, se les coge cariño, y ver cómo va a destrozar su carrera en los Knicks, pues es una pena, ¿no?, porque sabemos cómo es la afición allí, no perdona nada.
¿Cómo los Knicks van a destrozar su carrera, ¿eh? No cómo él destroza su carrera a los Knicks.
No, yo creo que al final Dennis Smith es un jugador peculiar, con no muy fuerte en lo mental, ¿no? Al final tiene alguna fragilidad ahí en la cabeza que no le hace estar seguro de sí mismo, y si al final la afición te pita y no está contigo, pues se va a venir abajo. Yo creo que este año puede ser el de su decadencia absoluta, porque al final es el tercer año, es el también pues el año importante, ¿no? Donde ya o te confirmas o te estrellas. Y bueno, los Knicks no es el mejor sitio para brillar ahora mismo, si vas acumulando derrotas y si la gente no te quiere, y es una pena, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo son los Knicks. Y luego Indiana, sorprendido totalmente porque, bueno, perdió contra Cleveland Cavaliers, que todos lo tenemos como últimos en la liga, ¿no? Ahí con Charlotte, y la verdad que, bueno, pues poco que rascar en Indiana, pues esa pareja interior... de momento bastante sola, Brogdon todavía se está acomodando al equipo y bueno, lo que dijimos también, van a echar mucho de menos a Oladipo y quizá cuando vuelva ya sea demasiado tarde.
Habrá que estar muy pendientes de ese culebrón en repasadas las dos conferencias, no sé si Santi Sergio os queda algún tema que tratar, algo que decir o vamos directamente ya al final del podcast, Santi.
Bueno, poca cosa, lo comentábamos antes de empezar a grabar y son los equipos que no hemos hablado pero que nos despertaba más curiosidad. El inicio espectacular de Trae Young, ¿no? Metiendo triples desde medio campo prácticamente, echándose el equipo a la espalda y lo sabíamos, ¿no? ya lo apuntábamos que Atlanta iba a ser uno de los equipos de League Pass, ¿no? De esos disfrutones de ver y divertidos y lo está haciendo, ¿no? Un John Collins también desatado, Werther, como ya demostró la temporada pasada, muy sólido, y si a eso le sumas, pues un Trae Young que realmente ha empezado, pues como digo, desatado, monstruoso. Estos Hawks, los ojos nos acaben colando en esa octava plaza, que ya dijimos que habría tres equipos luchando por ella, y uno de ellos van a ser los Hawks, y bueno, pues han empezado a las mil maravillas.
Es correcto, el otro equipo que está 2-0 en la conferencia este, hemos dicho que hay tres: Filadelfia, Miami y Atlanta. Sergi, a ti que te toca de cerca, quizá los Hawks se la jugaron mucho, pero quizá también han acertado con Trae Young, ¿no? Los Mavericks está claro que han acertado con Doncic, pero pensábamos todos que Atlanta había quedado de primo en ese traspaso, y ojito que consiguieron a Trae Young y una primera ronda, ¿eh?
No, totalmente. Al final esa primera ronda pues es Cam Reddish, que también va a ser un jugador importante. Yo creo que fue un win and win, ¿no? Para los dos. Al final, dos jugadores que se adaptan, pues Doncic mejor a lo que pide Carlisle y al ecosistema de Dallas más europeo, y Trae Young a Atlanta. Yo creo que al final acabaron ganando todos, fue un traspaso beneficioso, y la verdad que disfruto mucho con Trae Young, a pesar de que pues pueda tener esa rencillas, ¿no? Porque tuvo ese vínculo con Dallas y tal, y es un jugador que criticó bastante a Luka la temporada pasada, pero disfruto muchísimo viéndole. La verdad que es un jugador de, bueno, pues según marca, ¿no? Ya lo estamos viendo, el nuevo Curry apodado, pero es que es verdad, ¿no? Parece que tenemos...
Te parece mucho, sí, es cierto.
Jugador de esas características en la liga. Y nada, también quería comentar, destacar el debut de Isaiah Thomas con los Wizards, que es un jugador que también tengo ganas de verle bien físicamente en un equipo y sonreír, aunque sea en un equipo pues con pocas aspiraciones. Pero bueno, ha vuelto con 16 puntos, 5 asistencias, unos Wizards que bueno, han ganado un partidito, pero buenas sensaciones, mejor de lo que pensaba, sobre todo con un Hachimura ya muy importante desde el principio, ¿no? Y con un Bill dejando jugar bastante a los jugadores jóvenes, ¿no? Como Thomas Bryant, el propio Hachimura. Así que yo creo que bueno, pues van en una buena línea, porque yo pensaba que Bill iba a ser el típico que se iba a jugar 40 tiros, pero bueno, de momento está dejando jugar bastante.
Bill está reservándose para cuando le traspasen en febrero. Santi y Sergi, creo que hasta aquí va a llegar, ¿no? El podcast de esta semana, en la que hemos repasado todo lo que está siendo la primera semana de competición en la NBA, que nos ha dejado hasta unos 3 partidos por equipo, algunos menos, pero en la que ya podemos empezar a vislumbrar alguna que otra cosa. Nada definitivo, por supuesto, porque todavía queda muchísimo camino por delante, pero empezamos a ver cositas más que interesantes. Si os parece, os dejo un último minutito a cada uno para que digáis lo que os dé la gana y cerramos el podcast. Empiezo contigo, Santi.
Poca cosa realmente. Lo único que nos hemos dicho en el tintero es ese posible primer partido tan interesante entre Clippers y Warriors, ¿no? Que vimos a unos Warriors que van a necesitar mucho trabajo, ya lo dijimos, ¿no? Cuando se hicieron con KD perdieron fondo de armario y este año no tienen ni a KD ni fondo de armario. Vimos a un Stephen Curry muy dolido y muy afectado después del partido, que bueno, tuvo el detalle de atender a los medios antes de ducharse, que bueno, siendo el jugador franquicia y teniendo ganas pues de hablar de la situación del equipo, me pareció algo pues un buen detalle por su parte. Y bueno, pues vimos a esos Clippers en su máximo esplendor machacar con el martillo a los Warriors. Sí que es cierto que luego los Clippers pues han tenido esa sorpresa negativa frente a los Suns, pero bueno, estos Clippers ya lo comentamos, a la que vuelva Paul George, por supuesto, candidatos a todo y uno de los equipos que más ganas hay de ver cuando estén al completo, por supuesto.
Sergi, un minutito.
Ah, yo me voy con una cosa que ha comentado Mike D'Antoni, que quiere poner en marcha los 6 segundos o menos en los Rockets. Recordamos todos aquellos Suns, ¿no?, de los 7 segundos o menos. En el primer partido ya de estos nuevos Houston consiguieron 27 puntos al contraataque, que ya empataron el máximo de cualquier equipo la temporada pasada. Y bueno, pues parece que con la incorporación de Westbrook pues quieren poner en práctica esa velocidad tremenda, ¿no?, de bueno, pues resolver el ataque en 6 segundos o menos, de ser un equipo tan divertido como aburrido de ver, ¿no? Porque hay gente que odia esto. Yo, a mí no, personalmente no es que me entusiasme, pero bueno, veremos si consiguen hacer efectivo esto. Seguro que los Rockets pues es otro de los equipos que van a hacer mucho ruido este año, con un Westbrook que ya ha conseguido el primer triple doble de la temporada, creo, en el segundo partido. Así que bueno, poco a poco pues cogiendo confianza con Harden y con el equipo.
Un triple doble de Westbrook que hace que supere a Magic Johnson y se convierta en el segundo jugador con más triples dobles en toda la historia de la NBA, solo por detrás de Will Chamberlain. Santi, Sergi, como siempre, un placer haber estado con vosotros hablando de la mejor liga de baloncesto del mundo. Os emplazo a la semana que viene, en la que podremos ver alguna cosilla más, algún detalle más de lo que está sucediendo esta semana. Sergi, te leemos, te escuchamos, bueno, leer no, te escuchamos y a lo mejor, no sé, creo que todavía no, pero quién sabe, te vemos en la zona a partir de dentro de poco, ya nos dirás cuándo empiezas. Y Santi Arche, te escuchamos como siempre en La Campana Sixers, ese podcast de referencia en castellano sobre Philadelphia 76ers. Hasta la semana que viene.
Adiós.